Muchas son las muestras de cariño que ha recibido el Papa Francisco, pero queremos destacar una carta y una foto. La carta de Julia, Álvaro Real.
Buenas tardes, Julia. Es una niña que se enteró de que el Papa estaba enfermo y, claro, le quiso enviar una carta con un mensaje muy claro. Querido Papa Francisco, escucha mi oración. Sentí la tuya cuando estuve enferma. Y junto a este mensaje, una imagen, un dibujo, el Papa Francisco en la cama del hospital con su inconfundible vestimenta y al lado de él una niña, Julia, que sostiene su mano. Los dos con una amplia sonrisa y 8 corazones dibujados. El acompañamiento y la sonrisa como tratamiento, la oración como un regalo. El dibujo de Julia, el dibujo de una niña, que contiene mucho más contenido sobre el sentido de la vida que quizá miles de tesis doctorales. Papa Francisco lo explicaba durante una audiencia a los niños del Hospital Pediátrico Niño Jesús. Viviendo entre nosotros no nos explicó por qué sufrimos. Jesús, en cambio, nos mostró también el camino para dar sentido a esta experiencia humana. No explicó por qué sufrimos, pero soportando el sufrimiento con amor, nos mostró por quién se ofrece. No por qué, sino para quién. Julia, esta niña con su inocente dibujo nos demuestra la importancia de la cercanía, de esa sonrisa, de esa persona que sostiene tu mano durante la enfermedad y de la oración, de la plegaria, mostrando que Dios no nos deja solos y nos acompaña en el sufrimiento. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Santos
tardes.
¿Qué tenemos esta semana?
Bueno, hoy, sobre todo es domingo 15 del tiempo ordinario, pero estamos de fiesta, porque hoy es San Benito, del cual también, verdad, hablaremos después, pero no olvidemos que es uno de los copatronos de Europa. Yo siempre, a mí, pues, si algo hay que destacar, a veces dicen de San Benito que tenía un carácter fuerte, pero claro, a veces, muchas veces, si no tienes un carácter fuerte, ¿cómo vas a coser Europa y más en aquellos
¿cómo
tiempos?
¿Cómo vas a, ¿verdad?, poner una regla, ¿cómo, ¿no?, si no tienes un carácter fuerte?
Exactamente. Entonces, San Benito, que es aquel hombre, si quieres, anecdóticamente, que además de ser el patrono o copatrono de Europa y ser el padre de los monasterios de Occidente, en una ocasión fue intentado envenenar. Y resulta que él mismo se santiguó y aquel vaso se rompió, pero eso era una manera también de sufrir la cruz de que muchos de los suyos le despreciaban. Bueno, pues nos quedamos con San Benito y después nos vamos a San Camilo de Lelis, el día 14, que es fundador además de los religiosos Camilos y además especialistas en los momentos de las personas que sufren, de las personas terminales. Bueno, pues ahí está. El día 15 tenemos el doctor seráfico, que es San Buenaventura, de estos grandes filósofos de la escolástica. ¿Por qué es doctor seráfico? Porque sobre todo habla desde la capacidad, hablando de los temas de los ángeles, explicándose por la manera de ser el doctor seráfico. Y cómo no, si en julio hay dos apostolados importantes. Ayer San Cristóbal, apostolado de la carretera, y el día 16 la Virgen del Carmen, apostolado del mar. La Virgen del Carmen, esa gran advocación, ya en los tiempos de Elías, a San Simón Stock le hizo la promesa del escapulario, quien lo lleve será sacado el sábado siguiente del purgatorio y además le da las gracias para alcanzar la salvación. Y siempre decimos de Virgen del Carmen a la Virgen de Agosto, la época en la cual el verano sobre todo aprieta el calor y es cuando más se nota, y siempre decimos de la Virgen del Carmen al gran misterio que alude también el 15 de agosto.
A mí me gusta siempre coger las vacaciones de Virgen a Virgen.
De Virgen a Virgen. Bueno, pues de esa manera lo tendremos y aquí lo hablaremos.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Adiós.
Y vamos a hacer el Camino de Santiago. ¿Qué ruta es la que habrá escogido Carlos González? Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro. Muy buenas tardes. I found a love
for me. La ruta Jacobea Idente online consiste en 12 etapas desde Astorga hasta Santiago de Compostela, visitando por medio de vídeos los monumentos, también tendremos momentos de oración, testimonios de peregrinos de otros años, con peregrinos de otros países para compartir una riqueza cultural.
La peregrinación a Santiago de Compostela no se hace con los pies, se hace con el corazón.
El objetivo, por tanto, de la Juventud Idente, de la JI, es restaurar la naturaleza y la sociedad empezando por nosotros mismos. Es ir a Dios por medio de la humanidad, poniendo a Cristo como modelo de vida y testimonio de todo nuestro actuar. Baby, I'm dancing in the
dark with you between my arms. Ana Isabel Sánchez, misionera idente y una de las coordinadoras de esta ruta jacobea online, sabe tanto de amor que basta con descansar en el eco de su mirada para sentirse en la presencia del amado.
Es un momento para descubrir que la creación nos habla de Dios. Los paisajes se convierten así en posibilidad de alabar su grandeza. Los momentos de lectura del Evangelio, las canciones, los momentos de compartir con otros peregrinos, es una ocasión para darnos cuenta de lo que la Santísima Trinidad está obrando en nuestras vidas.
Decía Fernando Riello, el fundador de los misioneros y misioneras identes, que quien pasea sabiamente descubre cielos a su paso. Un misterio que en la voz de este artesano del cuidado acrisola un camino que recorre el doliente amor místico donde se mecen suavemente las hojas de la fe.
Es un momento de leer también estos signos de los tiempos y queremos que los peregrinos sepan, estos que se encuentran cansados y agobiados, que en todo momento habrá un misionero o una misionera idente que estará orando por ellos y que si les apetece hablar con él, que su carga pueda resultar más liviana. Well, baby, I'm dancing
in the dark with you between my arms. Esta ruta jacobea idente online es una oportunidad única de peregrinar no solo a través de la cultura, la tradición o el arte, sino hacia el interior de uno mismo, paso a paso, verso a verso, latido a latido.
Es esa caricia de Dios que experimentas como un instante y al mismo tiempo es un instante que sobrepasa el espacio y el tiempo.
Donde la cruz se eleva al tranco delicado del Padre y brota de nuevo la belleza.
Nos basta un minuto de oración para sentir el profundo amor de nuestro Padre Celeste y decir tan solo la palabra Padre para sentirse amado.
Dios Padre sale al paso, peregrino, al incienso naciente de quien busca y ensamblado en este amor incalculable, nos presta sus pies para recorrer con él cada rincón almado de esta ruta jacobea idente. Una experiencia de amor entregado que nos revela que la santidad, para quien todo lo tiene, porque tan solo tiene fe, también se abriga con harapos.
Una vez que hayamos llegado a Santiago y abracemos al apóstol, cada peregrino nos sentiremos abrazados.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Vamos al Ángelus de hoy, un Ángelus más especial desde el Hospital Gemelli. Iván Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, esa imagen del Papa Francisco con los niños enfermos, bueno, creo que pasará la historia. Y el Papa destaca la importancia de un buen servicio sanitario, accesible para todos y gratuito.
Sí, ha sido así. ¿Qué quieres que te diga, Álvaro? Ha sido tan emocionante. Lo hemos vivido todos con unas ganas, evidentemente, de desear ver al Papa, ¿no? Y lo bonito ha sido que el Papa sabía que le estaban enfocando cámaras de todo el mundo y ha querido que no se fijaran en él, sino en esos pequeños venidos que le acompañaban de la sección de oncología, como tú bien has dicho, que estaban ahí todos como un poco impresionados de ver a la gente que gritaba sin parar a sus pies, ¿no? Y efectivamente hemos visto al Papa de muy buen aspecto, aunque eso sí, en la voz se notaba perfectamente que había sido sometido a una operación importante. Sus primeras palabras han sido de agradecimiento.
Me ringrazio tutti. Ho sentito la vostra vicinanza, il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore.
Como bien decías, ha recordado que en estos días de hospitalización ha experimentado lo importante que es un buen servicio sanitario público accesible a todos. Atender a un paciente, explicaba, muy bonito el Papa, implica cercanía y ternura. Es, decía, como una caricia que hace estar mejor y que alivia el dolor y serena.
Bueno, y tras el Ángelus, oración hacia Haití también por todos los que viven del mar, entre otros mensajes.
Sí, ha sido un Ángelus ininterrumpido, o sea, vamos, interrumpido, mejor dicho, o sea, ininterrumpido, eso sí, los aplausos que han sido ininterrumpidos y los vivos al Papa, ¿no? Pero al concluir el Ángelus sí que ha tenido esas palabras que todos esperábamos de recuerdo a Haití. Me uno al llamamiento de los obispos de Haití a deponer las armas y a elegir la vida, a vivir juntos fraternalmente en el interés de todos y de Haití. Estoy muy cerca del querido pueblo haitiano. Espero que cese la espiral de la violencia y la nación pueda retomar el camino hacia un futuro de paz y de concordia. Y hoy, Álvaro, no tendremos parte médico del Papa, pero probablemente si no hay complicaciones la próxima semana, con suerte recibirá el alta, ¿no? Y hoy su habitual despedida ha estado apoyada por un sonoro y cerrado aplauso.
No dimenticate di pregare per me. Buon pranzo y arrivederci.
Pues eso, viva el Papa. Sí. Muchas
Sin
gracias,
duda.
Eva.
Viva el Papa.
Bon
pranzo por el Papa.
Y arrivederci, como dice siempre.
Arrivederci, hasta pronto.
Y recordamos que a las 6 de esta tarde tendrá lugar en la Catedral de Valladolid la Eucaristía de Ordenación Episcopal de Monseñor Aurelio García Macías. El Papa Francisco le nombró su secretario de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos con rango episcopal y asignándole la sede titular de Rondón. Presidirá la celebración don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, y se trata de un acontecimiento singular y en esta diócesis inédito, ya que se ordena en la catedral a un sacerdote vallisoletano que desempeñará su ministerio en la Curia de Roma.
En mediodía,
El Espejo,
con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Hoy es San Benito de Nursia, monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente y venerado como santo por las iglesias católica, iglesia ortodoxa y luterana. Nos queremos acercar a un sitio muy especial, al monasterio de San Salvador de Leyre, el más antiguo del Reino de Navarra. Un sitio increíble, espiritualidad, naturaleza, historia, arte. Padre Juan Manuel Apesteguía, abad de Leyre, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, felicidades, ¿no?, en vuestro gran día. ¿Cómo se celebra San Benito en el monasterio de Leyre?
Bueno, pues es solemnidad mayor, lógicamente, y normalmente, en condiciones normales, me refiero, la pandemia lo va a modificar un poquito, pero normalmente es un día también muy concurrido de fieles, sacerdotes de la diócesis, religiosos de la zona, que les gusta pues acompañarnos en la misa en este día.
Bueno, la del santo es una voz del siglo VI, pero que se adapta muy bien, ¿no?, a nuestro tiempo. ¿Qué tiene que decirnos hoy San Benito?
Bueno, pues efectivamente, es del siglo VI, pero pensemos que estamos en un momento en el siglo VI en el cual el Imperio Romano se vienen abajo las estructuras que lo sostienen, y sin embargo San Benito, a través de la regla, vamos a decir, viene a ser de levadura para crear un nuevo vínculo entre lo que era el Imperio Romano, un vínculo espiritual, crear una cultura que va a llegar a dar a luz a la Europa que conocemos hoy en día. Entonces ese es el gran mérito de San Benito a nivel de proyección, vamos a decir, cultural europea. Y de cara a los monjes, pues el gran mérito es el haber distinguido muy bien fin de medios haber conocido estupendamente el corazón humano, darse cuenta que tenemos una estructura dinámica, nuestra vida se recompone si nos ponemos en marcha hacia una búsqueda de Dios, y desde ahí el hombre se recupera a sí mismo y es capaz de vivir contento, centrado y servidor y útil a los demás.
Bueno, tengo alguna frase suya que me gusta, así que la digo y así la vamos comentando. Por ejemplo, dice San Benito: proceda con prudencia y no sea extremoso en nada, no sea que por querer raer demasiado la herrumbre rompa la vasija. Parece que está hablando para el mundo de hoy, tan polarizado, ¿no?
Exactamente. O sea, San Benito es el hombre, sobre todo, de la discreción. Él se dio cuenta, pues, que necesitamos, que no es cuestión de exageración, sino de afinar en la discreción. Afinar en lo que supone cada persona tiene su don, tiene sus fragilidades, y ese estudio más personalizado de ver esa persona qué puede dar desde sus capacidades, desde los dones que Dios le ha dado, y también que debe proteger, que debe de cuidar en cada monje ese aspecto más frágil, más quebradizo, que la abad tiene que tener cuidado en cubrir de un modo especial, ¿no? Y en nuestra sociedad, efectivamente, pues tenemos grandes capacidades y grandes fragilidades.
Me lo dice San Benito también. La ociosidad es enemiga del alma. ¿Cómo es el día a día en el monasterio de Leyre?
Pues bueno, el día a día, francamente, seguimos en nuestra casa pues el esquema clásico del hora et labora, con una jornada distribuida pues en parte a la oración coral, es decir, la oración litúrgica todos juntos, otro espacio de tiempo a la oración personal y otro espacio de tiempo al trabajo, sea pues de la índole que sea, siempre al servicio de las necesidades de la comunidad. Concreto el horario, ¿verdad? Nos levantamos a las 5:30, a las 6 tenemos vigilias, terminamos 7:15, a esa hora tenemos oración personal, a las 7:30 tenemos laudes, luego tenemos desayuno y un tiempo de preparación para la misa. A las 9:15 tenemos misa, seguida de tercia. Y más o menos a las 10:30, después de un ratito de acción de gracias, comenzamos el trabajo hasta la 1:00. A las 1:15 tenemos la sexta, seguidamente la comida, un tiempo libre, a las 3:30 de la tarde la 9:00, y sigue trabajo hasta las 6:00. A las 6:00 una hora de lección divina, a las 7:00 vísperas, después de vísperas queda media hora de oración personal, a las 8:00 la cena, después de la cena todos los días tenemos un rato de encuentro comunitario, de recreación que dimos nosotros, de vida de familia, hasta las 9:00 de la noche que tenemos reunión capitular y a las 9:10 vamos a rezar completas.
Padre, dicho así todo seguido parece estresante, pero no lo es.
No, en absoluto. Ese parece estresante, ¿verdad? Pero en absoluto. El horario te lleva, te ayuda, te saca de ti mismo, porque hay días que te apetece más, claro, que te apetece menos hacer cosas, y el apoyo de los hermanos, el toque de la campana, pues también apoya nuestra fragilidad, vamos a decir, ¿no? Yo comparo con el tren. El tren, dices, hombre, parece que no salirse de las vías puede ser estresante. Sin embargo, para el tren, una vez que se pone sobre las vías le ayudan a coger velocidad, ¿verdad?
Bueno, otra frase de San Benito, que está, bueno, es evangelio. Dice, a todos los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como a Cristo, porque él lo dirá un día. Era peregrino y me olvidasteis. ¿Cómo en la hospedería? ¿Se puede compartir tiempo con ustedes en este horario que nos ha comentado?
Sí. Eso es, tenemos una doble hospedería, la exterior, que funciona como un pequeño hotel, pues para personas que hacen matrimonios, familias, que hacen más una parada, vamos a decir, junto al monasterio, pueden asistir a los actos de liturgia, y luego tenemos en paralelo la hospedería interior dentro del monasterio, dentro de clausura, solamente para varones, que ya quieren hacer un retiro espiritual. No estrictamente ejercicios, pero un retiro al calor y cobijo de la comunidad. Estos comparten con nosotros la oración, si lo quieren, si lo desean, comparten también las horas de comida y luego tienen sus tiempos libres, pues para darse una vuelta, andar, meditar, leer, orar, lo que necesiten para su equilibrio, ¿verdad?
Qué buena pinta, qué ganas le dan a ir para allá.
Personas que necesitan, como dicen, para cargar las pilas, ¿no? Que pasan pues su semana al año o sus fines de semana repartidos, y bueno, y vuelven a la vida normal, pero con una recarga espiritual, vamos a decir, ¿no?
Sí, que a todos nos viene bien y nos hace falta. Padre Juan Manuel Besteguía, Abad de Leire, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día tan importante para ustedes, y felicidades de nuevo, un fuerte abrazo.
Felicidades para todos, porque es patrono de Europa también, ¿verdad? Entonces, para todos, felicidades.
Es momento de irnos a Hispanoamérica, así que desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Contento, ¿no? Y feliz por la Copa América, seguro, conociéndote.
Y por Messi, por supuesto, bueno, una alegría.
Otro tema del que tenemos que hablar no es tan alegre, sino es el tema de Haití, y la verdad es que no levanta cabeza.
No, la verdad, siempre que volvemos sobre Haití, con estas tragedias de turno, ¿no? En este caso, este sismo sociopolítico, que es el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ante este virus de violencia y miseria, ¿no?, que no se va, bueno, buscando la esperanza, lo que nos encontramos, Álvaro, es que hay gente que siempre está, siempre, y estamos hablando de hermanos nuestros cristianos, por ejemplo, los Camilos. Comentaba estos días a la agencia Fides el padre Antonio Menengón que, pese a todo, los Camilos se quedan en Haití llevando adelante, entre otras tareas, el hospital Foyol San Camil, también un centro para discapacitados, una escuela, obras para la construcción de vivienda, campaña de alimentos. La violencia, relataba el padre Antonio, aumenta el número de niños enfermos, de heridos, de discapacitados en una población que vive, como él mismo decía, una miseria espantosa. También decía el padre Antonio que muchos no pueden ni siquiera permitirse en Haití una choza de chapa, de cartón o barro, y se ven obligados a alquilar un colchón para dormir. Y sigo citando: tener una choza se ha convertido en un mero espejismo. Por eso los Camilos, con el apoyo de la Midian Horizonte Onlus, han venido trabajando estos últimos meses en la construcción de pequeñas casas para que las familias numerosas de Haití puedan tener un refugio. Ahora, bueno, cuando pasan estas cosas, llueven las declaraciones, ¿no? ¿Qué condenamos la violencia? ¿Qué pedimos por la democracia, por la paz, por las instituciones? Todos los mandatarios de todo el mundo, y ahora todos, ¿no? Todos desde Twitter, todos tuiteamos, y bueno, eso está bien. Pero los cristianos tenemos que estar, además de declarar. Los Camilos están en Haití, están los claretianos, los salencianos, los vicentinos, las religiosas de Jesús María, están con el eterno legado, por supuesto, de Isa Solá, asesinada en 2016, y tantos otros, y hay que estar. Una de las que está, la religiosa de Jesús María José Lagil, decía hace unos años que veía a Haití como un estado vital, un vigía que alerta de los oscuros entramados humanos en los que nos dejamos caer por la pasividad de nuestra confortable comodidad. Está claro, Álvaro, que el mundo tiene sus dramas. América tiene en Haití a su país más pobre, África tiene lo suyo, Asia, Europa misma. Pero la comodidad de nuestro terruño no nos puede hacer olvidar que verdaderamente en esta casa común somos todos hermanos, y para hacerlo no alcanza con declarar. Hay que rezar, claro, y estar, o apoyar el estar de tantos como los que hoy mencionamos y reconocemos, que pasarán los terremotos de todo tipo, pero ellos van a estar siempre en Haití.
Pues sí, porque todos estos días mostramos nuestra solidaridad en las redes sociales, pero quienes realmente están allí siempre son, como siempre decimos, los misioneros que están allí, siempre al pie del cañón.
Están y estarán.
Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Abrazo muy grande. Chao, chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en control técnico, Patricia Palomo, y en control central, Fernando Rodríguez. El espejo no termina, ya saben, gira.